Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega nos acompaña David Linares, con quien hablaremos sobre la visión general y diferentes aspectos de la osteopatía. Bienvenido, David.
Hola, Eva, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu espacio.
Bueno, hablo un poquito de ti porque quiero y me interesa que me contestes a todas estas preguntas de osteopatía. David trabaja como profesor de osteopatía en el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada en la sede de Barcelona y tiene su consulta en el Serveis Mèdics del Penedès, del Vendrell, que luego daremos el número de teléfono porque seguro que después de esta charla las personas van a querer conocer a David y dejarse tratar por sus manos. David, ¿por qué nos explicas qué quiere decir osteopatía y para qué sirve?
Bueno, la osteopatía se podría definir como una disciplina terapéutica, la cual estudia la globalidad del cuerpo. Nosotros entendemos el cuerpo como un todo. Esto no significa, como tú sabes también yo, que el tema de estudiar fisioterapia y tal, pero no significa que la fisioterapia no estudie todo el cuerpo, ni mucho menos. Pero la osteopatía sí que es verdad que se basa mucho en buscar, mira, Andrew Taylor Steele, que es el creador, el padre de la osteopatía, siempre decía, busca la lesión, encuéntrala y deja que el cuerpo actúe, ¿no? Nosotros entendemos como puede haber una relación directa entre un órgano y una articulación, en este caso la columna o un hombro, o un útero y un sacro, por ejemplo, un dolor lumbar originado por un problema visceral, o incluso un problema en un pie a la larga, por compensaciones, te puede crear un bloqueo por líneas de gravedad en la cervical y crearte una cefalea. Entonces entendemos un poco, esta disciplina entiende un poco el cuerpo como un todo, buscar el origen y trabajar ese origen y esperar que el cuerpo haga la resta, ¿no?
Mira, me estoy hablando de osteopatía y cuando yo aconsejo a una persona que vaya a un osteópata, muchas de las veces las personas que viven cerca del Vendrell te las envío, te las delego. Y cuando yo les digo qué es la osteopatía dentro de lo que yo sé y he experimentado en tus manos, tienen un poquito de reticencia porque me hablan de un clic-clac, ¿no? De lo que les hacen los huesos, ese ruido que les da grima. Explícame esto.
Esto es el problema que tenemos los osteópatas, que no somos crujidores de huesos. Ese es el problema que hay en que se cree.
La creencia.
La creencia es esa. Y es lógico, porque lo que hacemos muchas veces es manipular, y hay un sonido muy característico que no es el roce del hueso, ni mucho menos. Es una implosión que se dice, es una implosión hacia adentro que se crea como un gas en la articulación. Nunca hay roce de hueso. Pero no somos, tú sabes que no siempre manipulo a nivel estructural. Nosotros somos, la osteopatía engloba tres ramas, que son la estructura, la osteopatía visceral y la osteopatía sacrocraneal. Y con estas, con la integración de estas tres ramas en la consulta, ya se trabajando una articulación que se puede trabajar, por ejemplo, una persona mayor que tiene osteofitos, artrosis, se puede trabajar a nivel funcional sin manipular este TRUS que nosotros decimos, ¿no? Que es la manipulación rápida. Se puede trabajar a nivel de tejido visceral y a nivel de cráneo sacro. Y con esto lo que hacemos, buscamos, es la autorregulación del cuerpo llamada homeostasis. ¿Qué significa la homeostasis? Pues, por ejemplo, el cuerpo tiene fiebre, aumenta la temperatura, con fiebre, pues lo que hace es tiritar, ¿no? Sudar, intentar enfriarlo. Pues esto se le llama homeostasis, autorregulación del cuerpo. Nosotros favorecemos con las maniobras que hacemos de osteopatía esta homeostasis, esta autorregulación, el cuerpo, él solo, pues intenta autorregularse. No se basa en crujir el hueso, Yo siempre le digo a los pacientes lo mismo. Para venir a crujirte, pídeselo al vecino, te pete la espalda y se acabó. Nosotros hacemos sesiones de entre 45 minutos y una hora y tú sabes que no, que muchas veces no son ni no se manipula nada.
Los crujidos, que le llamamos.
Exactamente.
¿Y qué casos te suelen venir a consulta?
Bueno, básicamente lo que más viene a consulta es, bueno, patologías, ¿no? Tipo, bueno, problemas lumbares, problemas cervicales, etcétera. Pero últimamente lo que más me está viniendo a mí son niños. El 30 al 40% de los pacientes que tengo actualmente son niños.
¿Y cómo tratas a los niños? ¿Son tan chiquititos? ¿Cómo parecen tan débiles? ¿Cómo se le puede manipular a un niño?
Bueno, imagínate, como te comentaba antes, que tratamos el cuerpo como un todo. Imagínate el hecho de relajar una fascia. La fascia sería la membrana que cubre a un órgano o a un músculo. O tratar una articulación, o tratar un tejido, digamos, afectado. La palabra no sería inflamado, sino afectado. Imagínate... tú, por ejemplo, a tu joven edad.
joven.
Que te, todo el estrés que llevas ya durante toda tu vida y todas las adaptaciones que llevas a nivel postural, el hecho de intentar relajar o poder relajar esas tensiones, pues es más difícil que a un niño que tiene 2 meses de vida. Por eso, en un bebé que tiene tan pocos meses o días de vida o semanas de vida, es tan efectivo un tratamiento de osteopatía, porque al relajar tensiones, pues lo reciben muy, muy, muy bien.
¿Y qué casos te vienen de bebés que han nacido con un forceps o...? ¿Qué te viene? ¿Problemas de pulmones? De...
Bueno, el number one son los cólicos.
Los, ¿no?, cólicos.
Eso es un tema que podríamos hablar extensamente en mil entrevistas, porque... No siempre lo que viene son cólicos y los padres creen que son cólicos. Un niño cuando llora puede haber mil motivos y a veces ninguno, ¿no? Los niños lloran, lo único que no es normal que un niño llore todo el día. Eso no es normal. Pero los niños cuando tienen hambre lloran, y cuando tienen sueño lloran, y cuando están se han asustado lloran, y cuando tienen el pañal lleno, no todos lloran, pero algunos lloran.
No lo diferencian los papás, ¿no?
No, pero a veces pues tratas a un bebé, le va muy bien, los padres lo comentan entre ellos, el suyo llora, ya te lo traen creyendo que son cólicos, y cuando tú les dices que no son cólicos se sorprenden. Pero bueno, básicamente eso, lo que más viene son cólicos, seguido quizá de alguna deformación craneal, por lo que tú has dicho, por un nacimiento con forces o con ventosa.
Parto difícil, ¿no?
Parto difícil. O, por ejemplo, muchos problemas de deformación craneal es por una previa tortícolis congénita. El niño, a tener un cuello girado, pues va aplanando más de un lado. También hay problemas respiratorios, que van muy bien. Aquí la fisioterapia respiratoria también va bastante bien. Un problema respiratorio, la verdad.
¿Y con las mamás embarazadas? ¿Las tratas?
Bueno, las mamás embarazadas te podría decir que... entre el 80 y el 90% de una madre tratada con osteopatía... casi seguro evitas una cesárea, ¿no? Siempre les comento a las pacientes en este caso que puede ser que de ese 90-80% el 30 o el 40 o el 50 ya hubiera nacido igualmente su bebé en un parto natural, vaginal, pero yo estoy seguro que un 30 o un 40% se puede evitar. No es un estudio a 100% fiable, ¿eh? Lo que estoy diciendo es un poco estadística mía personal en la consulta, pero entre un 30 o un 40% podría decir que gracias a la osteopatía.
Claro, si la mamá está bien a nivel físico, estructural, es mucho más beneficioso, ¿no?
Exactamente.
Que tenga un buen parto.
Exactamente, a lo mejor la madre... No, pues mira, yo no fui a ningún osteópata y he tenido un parto perfecto. Pues bueno, sí, pero a lo mejor es que esa madre, lo que tú dices, ¿no? Practicaba deporte, se ha cuidado... Hay muchos factores en este aspecto.
El tema de deporte, que yo sé que tú estuviste un tiempo con futbolistas, sí. Y bueno, pues con personas que se dedicaban al deporte, pues ¿cómo fue tu experiencia y qué casos también tenías?
Bueno, uno de los equipos fue aquí, en Torredembarra. Y bueno, ahí la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita, que algún día me gustaría volver a algún equipo de fútbol. Actualmente es bastante difícil, pero me gustaría algún día. Y ahí aprendes mucho lesiones deportivas, y vendajes, problemas in situ, en un campo, o en un cruzado roto lo ves en un momento, o intuyes, es una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que el problema del fútbol, que con los viajes y tal, pues acabas un poquito, cansa un poquito.
¿De dónde te vienen los clientes, pacientes? ¿Quién te los derivan? Yo sí que te derivo cuando yo, pues llega un momento que siento que es tuyo el trabajo. ¿De dónde te van llegando las personas?
Bueno, mira, hay bastantes pediatras que mandan niños, podólogos de la zona, el mismo traumatólogo y podólogo del centro médico, compañeros donde también les puedo derivar yo, o sea, el boca a boca, ¿no? Ya sabes cómo va esto. Al principio cuesta mucho hacer gente, pero luego con esfuerzo, constancia e ilusión, yo creo que las cosas se van consiguiendo.
Y como profesional, tengo que hacer una pequeña pausa para deciros que David está aquí porque hace, bueno, muchísimos años que te conozco, desde el 2005.
Exactamente.
Hace muchos años que con nuestros estudios, yo estaba con el shiatsu y con la acupuntura. Entonces, bueno, éramos un poco novatos, así que, bueno, creo que teníamos un gran potencial. Yo estoy donde estoy, tú estás donde estás y hemos ido coincidiendo estos años y me encanta que estés aquí para compartir esta experiencia. Además, ahora tú dando clases y yo también dando clases. Quería preguntarte que después de todos estos años, el tema de masajes, que lo tocamos mucho, los masajes shiatsu, que es el que yo hago, el tailandés y otro tipo de técnicas manuales. Uh-huh. ¿Qué opinas? ¿Te ha llegado algún caso que alguna persona ha manipulado mal? ¿Qué te parece los masajes de otros tipos? Explícame un poquito todo esto de tu...
Yo, aprovechando esta pregunta, me gustaría decir que soy una persona que no me gusta criticar ninguna terapia. Como muchas veces ves en foros, ves en sitios... La guerra que hay, ¿no? Muchas veces... ¿no?
El ego es mi mejor técnica.
Entonces, si a los pacientes se lo digo, si te va bien hacerte una terapia X, no voy a decir cuál, pues perfecto.
Me puede ir bien.
¿Que puede haber efecto placebo? Pues bienvenido sea efecto placebo en este caso, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, yo he tocado el tailandés un poco y lo encuentro muy parecido a maniobras... No voy a decir de osteopatía, pero sí...
Hay mucho estiramiento.
Sí. De hecho, yo creo que todo viene un poco de lo mismo, ¿no? Porque el shiatsu que tú haces también... recuerdo que me lo hiciste ahí en el spa. Esas presiones...
ese ritmo, ¿no?
No sé, yo... Y no te lo digo igual, ya sabes que fuera de micro también te lo digo. Yo creo que todas las terapias tienen su parte positiva y seguro que todas tienen su parte no tan positiva. No voy a decir negativo.
Para ciertos casos o patologías, exactamente, ¿no?
Tampoco creo yo, en la misma fisioterapia, y tú sabes que que he estudiado fisioterapia, en la misma fisioterapia, aquí igual me meto en un jaleo, pero se dice que no hay evidencia científica del ultrasonido, o se dice que no hay evidencia científica de los mismos profesores, de la magnetoterapia. Entonces, ¿por qué criticamos otras terapias? Pero ni un lado ni de otro, no creo que se tenga que criticar nada. Y más, yo te podría asegurar que el 60 o 70% de los fisioterapeutas de Cataluña están estudiando osteopatía. Entonces, no sé. Yo te digo que a mí no voy a criticar ninguna, me gustan todas y creo que de todas tienen su parte positiva. Y una de ellas es el shiatsu como tú haces y tailandés también, por ejemplo, sería bastante... Pero yo quiero masaje, ¿no? Un buen masaje
en algún momento determinado, ¿no?
Exactamente. Cualquier terapia que te pueda... Mira, yo me fui a tal sitio, me hicieron tal terapia y para el estrés me ha ido bien. Pues perfecto. No hay que... Ahora, siempre tratando con profesionalidad.
Con profesionales que se hayan formado, ¿no?
Aparte de eso, también hay profesionales que... Es lo que yo digo a los alumnos. Sobre todo, no os endioséis, porque es un error. Hay gente que, bueno...
Hay que derivar. Cuando tú puedes llegar hasta aquí, hay otros que pueden llegar,
¿no? Hay que derivar el 1% de los pacientes, entre el 1 y el 5% de los pacientes que vienen a la consulta, tienen un problema grave. Grave puede ser muy grave. Estamos hablando de que de cada 100, uno. Es muy poco, pero ahí lo hay. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y ya está, simplemente digo eso. Sabiendo dónde... Mira, había un profesor que me dijo, es mejor saber cuándo no hay que tocar, uh-huh, que no cuándo hay que tocar. Y me cogía esa frase y creo que es mi lema, ¿no?
¿Hacia dónde va la osteopatía, David?
Esta pregunta...
¿Hacia dónde va?
¿Hacia dónde va? Ojalá se lo supiera, pero... yo espero que vaya hacia una regulación aquí en España, porque en Portugal, mira, a mí la palabra técnica complementaria alternativa. En la osteopatía no me acaba de gustar del todo y te digo el porqué. En Estados Unidos, para ser osteópata hay que ser médico. Es una especialidad de la medicina. Ahora en Portugal han hecho un grado en osteopatía en la universidad. En Francia e Inglaterra ya se sabe de que es la cuna de Europa. En Italia la acaban de reconocer. Aquí no sé hacia dónde vamos, la verdad. Porque como hay una guerra política, que no vamos a entrar ahora a hablar de política en este espacio, pero espero que vaya hacia la regulación que todos pedimos.
Tenía la entrevista con la doctora Daphne, que hace poco subimos al canal, y ella es médico de las dos vías, ¿no? Y yo decía que no llamaba alternativa, sino complementaria, la medicina tradicional china, la acupuntura, y creo que todas estas técnicas no son alternativas, sino complementarias a problemas de migrañas, ¿no? Tratados por un neurólogo. Quiero decir que todas pueden convivir y todas pueden ayudar a las personas con problemas. Exactamente.
Aprovecho para decir, mira, hace poco el gobierno lo que quiso hacer es separar las técnicas sanitarias con las parasanitarias. Entonces, un médico que da homeopatía, ¿cómo lo hace? O un fisioterapeuta que da osteopatía, ¿cómo lo hace? No tiene ningún sentido. Entonces, lo que hay que hacer es una regulación, como está regulada una persona que es esteticien. Tienen un título oficial y ya está. Y de esta manera de esta manera tendrás menos problemas. Si lo que haces es separar, vas a seguir más de lo mismo.
¿Te interesaría alguna cosa diferente a lo que haces dentro de la osteopatía? Porque estás enseñando osteopatía, has tocado la parte deportiva, estás con los niños, tocas embarazadas. ¿Qué otra sección, qué otra línea de la osteopatía te gustaría tocar y no tocas o estás tocando pero poco?
Bueno, más que de la osteopatía en general, me gustaría más entrar en la parte del emocional de la persona, porque a nivel hormonal, ¿no? A nivel de la serotonina, la dopamina, está súper demostrado. A nivel, por ejemplo, la serotonina es la precursora de la melatonina, que es la hormona del sueño. Imagínate una persona que no tiene serotonina. No duerme bien, me tomo una medicación y hacemos un círculo vicioso. Entonces, esta parte de trabajar a la gente con ansiedad, con estrés y tal, es la que quizá es mi talón de Aquiles, entre comillas decirlo, pero es donde me gustaría encarar, porque al fin y al cabo casi todos los problemas físicos, o la mayoría, vienen de un problema previo, no voy a decir psíquico, pero sí como mínimo emocional.
¿Recomendarías, yo como profesora de yoga y de qigong, recomendarías que esa persona hiciera técnicas de relajación o, dígase, estas dos grandes, llamo grandes monstruos de la salud, a nivel de todo, a nivel físico, emocional y espiritual? ¿Tú lo has recomendado?
Recomendar no, recomendadísimo, a diario. De hecho, mis pacientes, si alguno me está escuchando, sabe que les recomiendo el autoestiramiento del diafragma para hacerlo a diario. Mira, está demostrado que salir a caminar 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana, te puede reducir la depresión hasta un 30 o 40%. ¿Conoces algún corredor triste? Si los grupos de corredores de los gimnasios, los que vienen a la consulta, son los que se ríen y están felices, de verdad. Todo runner que viene a la consulta, o runner, perdón.
Runner, eso decimos. Sí.
Todo runner que viene a la consulta viene feliz, viene... De verdad, eso parece una tontería. O toda persona más mayor que está jubilada y camina, son súper más alegres que el que no hace nada. De verdad, estamos hablando de actividad física, no de jugar los Juegos Olímpicos, ni de apuntarse a un equipo de fútbol, de un poquito de actividad física. Eso, la alimentación y el buen descanso. Con esas tres cosas, tienes mucho ganado para evitar problemas.
Claro, el tema físico, tú con la osteopatía, es muy importante que los músculos se muevan, porque todos tienen su función.
Mira, hay una creencia que me duele las lumbares, hago reposo. A ver, si te quedas enganchado por una hernia discal, pues te voy a recomendar un poco de reposo los primeros 3 o 4 días. Pero es que ni los médicos hoy en día recomiendan reposo. Lo que se recomienda es, al principio, un poquito de reposo para desinflamar la zona y luego empezar a movilizar la zona, ya sea con movilidades tipo yoga, tipo pilates, o sea, caminando. Lógicamente, si tienes una ciática que te duele horrible y no puedes ni caminar, pues no te vas a ir a caminar. Pero las lumbalgias mecánicas se curan con movimiento. El movimiento es salud. El reposo está obsoleto.
Sí, claro. Cuando una persona quiere venir a yoga y me dice no he venido, quiere venir o me llama y me dice no sé si ir a yoga porque me duele el hombro. Si solo te duele el hombro, puedes venir a la clase de yoga. Lo que no vas a hacer es hiperactividad en el propio hombro, pero el trabajo global de todo el cuerpo va a beneficiar esa parte del cuerpo.
Exactamente. Y luego es una cadena. Segrega más serotonina, la serotonina es la precursora de la melatonina, dormirás mejor, vamos, así que lo tienes todo ganado. Y repito, no hace falta ser un loco del deporte. Este es otro tema también. Luego está el que se excede y también tiene problemas, pero un deporte relativo, caminando. Caminar un poquito de yoga, un poquito de pilates, un poquito de fortalecimiento muscular, de movilizaciones, te puede solucionar la vida.
Por lo que ejercicio, alimentación y descanso.
E hidratación. ¿Sabías que muchos dolores de cabeza, la fascia, el tejido conectivo, el 70% es agua? En la cabeza tiene mucho tejido conectivo. Si te mueves así un poquito la cabeza, te puedes mover el cuero cabelludo. Eso es la fascia. ¿Sabías que muchos dolores de cabeza son por la retracción de esta fascia y por una mala hidratación? Mucha gente a media tarde está como cansada. Lógicamente, si no has dormido. Ese día no has dormido o lo que sea, o estás mal o algo, vale, pero a veces simplemente es por falta de beber agua. Entonces yo a la gente les recomiendo que tenga una buena alimentación, sin llegar a la obsesión. Todos nos gusta algún día salir y tomarte lo que quieras. Disfrútalo. Pero en el día a día intenta cuidarte la alimentación, en la hidratación, en el cansancio y la actividad física. Y con estas cuatro cosas vas a tener que venir menos a verme. Fíjate, ya está, sí, me estoy tirando sí,
yo voy de vez en cuando y estoy muy contenta. Yo quiero solo preguntarte, como ya acabando este encuentro, esta charla tan interesante, que me expliques esta tercera línea de la osteopatía, que es el sacro, ¿no? Y sí. Todo el cráneo, sacro-cráneo. Explícame qué trabajo haces y la conexión de estos dos puntos, de estas dos zonas.
Bueno, otra vez de membranas, ¿no? Tanto intra como extracraneales. La dura madre, la pía madre, la aracnoides, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo que nutre la médula y el cerebro. Tiene un ciclo, este líquido, un ciclo se refiere, por ejemplo, el ciclo respiratorio está entre 12 y 18, ¿no? La frecuencia respiratoria por minuto. Pues el ciclo del movimiento del líquido cefalorraquídeo, pues entre 14 y 16 ciclos por minuto. Este ciclo, a través de técnicas muy suaves en las manos, en el cráneo, que hay que tener muchas prácticas, muchas en la escuela, consulta en la escuela, y te puedo asegurar que yo me tiré casi 2 años para poder
percibir
un poco esto, porque quiero dejar claro una cosa: no notamos el líquido cefalorraquídeo, que mucha gente lo critica. No notamos esto, no estamos tan para allá, ¿no? Notamos unos micromovimientos a través del hueso del cráneo, punto, ¿vale? No notamos ni mucho menos el líquido cefalorraquídeo, y de esta manera lo que hacemos es con unas técnicas muy suaves, tanto de la articulación de la sincondrosis esfenobasilar en el cráneo, del sacro o de abrir suturas, lo que hacemos es relajar o regular estos ciclos o relajar las tensiones de las membranas, y bueno, nos ha resultado bastante espectacular, es activando la relajación de la persona, y bueno, y tiene unos beneficios brutales. Yo me empecé a llamar la atención al estudiarlo, pues dices, uy, esto se me sale de mis casillas, ¿no? Pero luego te llama la atención que gente muy nerviosa o gente muy, uy, yo esto, se te queda dormida, se relaja, es bastante alucinante.
Bueno, es una zona que se contractura mucho, ¿no? Que viene a consulta de todos los quiromasajistas de todo el mundo, ¿no? Toda esa zona. Pero te quería preguntar sobre esto porque como yo he sido tratada y lo he sentido ese beneficio y nos quedaba eso por hablar.
Yo siempre, pero lo que hago, intento hacer, quizá no siempre, pero intento hacer, es incluir las tres ramas dentro de una sesión. Primero miramos la estructura, la trabajamos, podemos mirar si la motilidad con T, no movilidad, la motilidad de un órgano, que es el movimiento propio que tiene un órgano, lo tiene correcto esa persona y relajar a nivel de tejido o de fascia, como decíamos antes, y luego puedes acabar la sesión con sacro craneal. Y la verdad es que de esta manera activamos la autorregulación, la homeostasis, lo que te comentaba al principio, que es la autorregulación del cuerpo. Y bueno, y a la vista está de resultados. No podemos contentar a todo el mundo, por desgracia, ¿no? Pero en general da muchos beneficios a la mayoría de la gente.
¿Necesita una persona muchas visitas?
No. Dependiendo, aquí, claro, aquí la pregunta un poquito relativa, porque depende de la persona lo que te... Por ejemplo, un cólico en un bebé, si en dos sesiones no has mejorado en un 70%, mejor que lo dejes y busques otra vía, ¿no? Y una plagiocefalia tiene que venir un poquito más, un problema respiratorio la misma noche duerme mejor, y en un adulto es depende, pero suelen rondar, vamos a decir, entre 3 o 4 sesiones explayadas entre 7, 10 o 15 días, dependiendo del problema.
¿Qué tipo de profesiones te suele venir? ¿Qué grupos de profesiones te suelen venir? Es decir, más tipo, me lo voy a como agrupar, ¿no? Personas que trabajan a nivel físico, pueden ser fábricas, que trabajan en ladrillo, sí, la carretera, o personas pues de oficina, más tipo los médicos... ¿Qué grupos te suelen venir? ¿Te vienen un popurrí de todos ellos?
Es un poco popurrí de todos ellos, pero fíjate que te voy a decir dos cosas. La primera, la gente puede pensar, uy, seguro que le vienen albañiles, gente que trabaja en fábricas, que sí que vienen. Pero fíjate lo que hemos hablado antes de la parte de estrés emocional. Lo que más viene es gente estresada. Y a lo mejor están trabajando sentados.
Tiene que ver con esta sociedad, ¿no?
Pero estresada que a lo mejor ni lo saben y te vienen por un dolor lumbar. O sea, es...
¿Lo has notado en estos últimos años, estos años que llevas
trabajando? El aumento, sí.
Yo lo he notado en consulta, exactamente. Yo lo he notado. El tema económico, el tema de cobrar, pues eso, no tanto como uno espera en los trabajos, esas incertidumbres, todo esto lo he notado en consulta.
Ya te digo, podría parecer que lo que más te viene es problemas físicos, que también, pero lo que más estoy diciendo últimamente a la gente es, tú estás estresado o estresada. También hay una manera de mirarlo a nivel de analíticas, ¿no? De ver cómo tiene el cortisol y tal, pero bueno, eso es otro tema, porque no es lo mismo tener el cortisol alto por un estrés agudo que tener el cortisol por los suelos por un estrés crónico. Es un poco, o el tema de la fibromialgia, que es un tema también extenso. Y bueno, lo segundo que te quería comentar de esta pregunta es, hace poco tuve un lanzador de jabalina en la consulta, que es raro tenerlo, pero lo tuve. Y después de una lesión de hombro, ganamos fuerza, ganamos tono, pero no podíamos todavía empezar a tirar porque no tenía un buen control del hombro. Entonces esto hay que trabajarlo. Pero bueno, estas son cosas que no son fáciles. Yo entiendo a la gente que... Fíjate que la gente que juega al pádel más buena, la que es más buena técnicamente, la que más luego tiene problemas físicos. La que más se lesiona. Son deportistas buenísimos, pero deberían trabajarse un poco.
El resto.
Exactamente. O asesorarse, pues... entonces...
Bueno, a nivel, supongo, más elevado tendrán profesionales, ¿no? Que les...
Sí, hay asesoran. Gente que hace clases y hay profesores de pádel buenísimos que también algunos preparados físicos explican, perfecto. Pero yo me refiero al que a lo mejor, pues, va a jugar dos veces por semana.
Hobby.
Y lo tiene como hobby, y claro, al final esa rodilla, al final, no, con 40, 45, 50 años, no tiene esa propia excepción.
Es que se ha puesto de moda también el correr maratones y montaña, lo digo porque, bueno, porque lo he visto, lo he sentido, y ahí también es los profesionales, he visto diferentes reportajes de cómo las personas pues se ponen unas bambas y,
bueno,
y a correr, ¿no?
Esto es otro un tema también de extenso, ¿no? Empezar con 45 años a correr...
Bueno, con profesionales y alguien que la acompañe.
Ahí quiero llegar. Pues existen, lo mismo que existimos nosotros, también existe el preparador físico, existe el dietista y existe gente con la que podéis contar para asesoraros. Recomiendo mucho. Cuando digo caminar, no me refiero a ir caminando mirando las musarañas, sino un poco
paseo.
De trote, como si fuéramos a perder el autobús, ¿no? Este trote por una montañita, pues es muy, muy... Para empezar, antes de correr, no sé, lo veo súper...
A eso le añado la conciencia al caminar. Es decir, añado al caminar, y que, como tú dices, alegremente, con conciencia, y no estar calentándose la cabeza.
Exactamente.
Lo añadiría a ese gran consejo que estás dando.
Mira, voy a darte un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces me duele la lumbar? Me voy de cena. ¡Ay! Y a los postres ya no me duele la lumbar, o el segundo plato.
Se te ha ido.
Cuando estás con los amigos riéndote y tal. Si te duele la lumbar por una inflamación o por una ciática, te duele la lumbar cenando, no cenando, salvo de tomar medicación. Y hablando de todo esto del dolor, recomiendo un libro, y no es un libro solo para profesionales, que se llama Explicando el dolor. Luego, si quieres, te paso el link para que lo pongas. Y la verdad, este libro es un poquito caro, tengo que decirlo, da a entender lo que realmente es el dolor. Y es un libro que recomiendo leer a todo el mundo.
Trabajé con la Asociación de Fibromialgia de Barcelona, no recuerdo el nombre porque hacía muchos años que han caído, ¿no? Cuando hacía el shiatsu y también acupuntura posteriormente, y trabajamos el tema del dolor y toda esa parte psicosomática y por las vías desde la medicina tradicional china, cómo se abarcaba, ¿no? Con lo que el dolor... Pues seguramente este libro va a ayudar a ver el dolor de otra manera, y ese ejemplo tan significativo que has explicado, ¿no? Cuando te vas a cenar y...
Bueno, te podría poner mil ejemplos. Existe la kinesofobia, el miedo al movimiento. Gente que te viene a la consulta, no puede mover el hombro, sospechas de eso, y le mueves el hombro y ¡ay, ay, ay, ay! Y luego le mueves la muñeca y dices, ¿ves? Ahora la muñeca. Pero poco a poco, mientras le vas moviendo la muñeca para que esa persona se distraiga, le mueves el hombro y le haces ver que lo que tienes miedo al movimiento. Y lo que comentabas de la gente con fibromialgia, por fin se ha demostrado que no es un problema psicológico, que las pobres personas los tenían ahí como si fuera... Es un problema real, pero es verdad que es un problema real, pero que lo que le llega al cerebro, yo te hago así, tiene el brazo, y tus fibras a delta te están diciendo que te estoy tocando, ¿no? Como tacto. A esas personas tienen una cosa que se llama alodinia, que es que les llega una percepción de dolor cuando deberían llegarles percepción de una caricia. Lo están sufriendo realmente. Uh-huh. Entonces, a la gente con fibromialgia, lo que menos se le puede hacer es un masaje. Uh-huh. Porque les llega mucha activación de fibras C, las fibras amielínicas, las fibras lentas, fibras del dolor crónico. Entonces, si tú estimulas la zona de dolor, el masaje te puede sentar bien, pero vas a crear más fibras C. Entonces, toda la gente que tiene fibromialgia, masaje terapéutico no. Osteopatía sacrocraneal, técnicas menos agresivas, acupuntura, todo esto. Y actividad física, curioso. Actividad física sí que es beneficiosa. Pero claro...
Podríamos estar un rato hablando de este tema.
Me está encantando la entrevista, pero aquí podríamos estar...
Con los deportistas, con los bebés, con las embarazadas. Bueno, para mí, mi interés de traerte aquí a Spa Vital es que las personas conocieran la osteopatía, que te conocieran a ti, porque lo podéis encontrar a David en los Surveys Medics de Penedès del Vendrell. Y allí, consulta, llamar al 977-66-33-11. Hagáis deporte, os dedicáis a cualquier profesión, puede coger cualquier palo de la osteopatía o unirlos, todo lo que necesitéis, porque él os aseguro que os va a tratar muy bien y os va a ayudar en vuestro camino. Y si no es él el profesional que os tiene que atender, pues como hago yo, pues os derivará a otra persona, que es lo más profesional. Yo me alegro de que estés aquí, porque hace muchos años que te conozco, me alegro que me hayas contado todo esto. Y que compartamos un ratito más los próximos años y me sigas explicando todas esas experiencias. Yo también las comparto contigo en privado. Y hasta la próxima, David.
No, quería decir que el placer ha sido mío. Gracias por invitarme a este espacio de Spa Vital. Y yo encantadísimo de volver cuando quieras, Eva.
Gracias.
Un placer.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias. Namaste.